Intereses y hábitos en 810 Vivo.
Pasan 24 minutos de las 11 de la mañana. ¿Uruguay necesita una ley de medios? En las últimas horas la senadora Lucía Topolansky volvió a hablar de este tema, interpretando palabras del presidente Mujica, cuando tiempo atrás había dicho que la mejor ley para los medios es aquella que no existe. Y la senadora Topolansky dijo en las últimas horas que el presidente se refería a que en realidad la mejor ley de medios era aquella que no limitara o no presionara a los medios. Bueno, la cuestión es que ha estado en proceso de elaboración un anteproyecto que no termina de cuajar, por lo menos no terminan sus detalles de conocerse. Y para ahondar en este tema es que voy a conversar seguidamente con el periodista y abogado Edison Lanza, quien es director de CAINFO, del Centro de Acceso a la Información Pública, que a su vez integra la llamada Coalición por una Comunicación Democrática junto a otras organizaciones. Edison, bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos.
¿Está en la fragua todavía el proyecto de ley de medios?
A ver, el proyecto de ley de medios está prácticamente terminado a nivel del Poder Ejecutivo. Yo tuve acceso a una versión que sería la que hoy está considerando el presidente de la República. Y es parte de un largo proceso que arrancó al comienzo del actual gobierno, allá por el año 2011, cuando, creo que con muy buen criterio, frente a la polarización que este tema produce. Lo vemos en Argentina con la famosa ley de medios argentina y el conflicto entre el gobierno y Clarín y los periodistas en el medio, etcétera, o en Venezuela o en Ecuador, o en México, incluso en todas partes ha producido este tema mucha polarización y polémica, y el gobierno convocó un comité técnico consultivo para elaborar las bases de un proyecto de ley donde estaban ahí representados la academia, los empresarios de la comunicación, las principales gremiales, el gremio APU, el gremio de periodistas, nosotros como coalición desde las organizaciones de la sociedad civil con un sentido más amplio, y se trabajó muy bien durante 2 meses y pico y se terminó elaborando un documento donde se enumeraban las bases y los capítulos que tendrían que tener una ley de medios. Y obviamente hubo muchos temas en los que nos pusimos de acuerdo, y esto hay que decirlo muy claro, y por suerte, todos los actores, ¿no? Digo, acá no es, porque muchas veces se piensa que siempre estamos enfrentados con los actores más concentrados de los medios, uh-huh, etcétera. En ese sentido hubo muchos acuerdos y hubo algunas áreas donde obviamente los intereses son muy fuertes y cada cual tiene su óptica de cómo solucionar esos temas.
Por ejemplo, el tema de los plazos de las concesiones. El
tema de los plazos de las concesiones, de la concentración de medios, es decir, la cantidad de medios que puede controlar un solo grupo o una sola persona, por ejemplo. Uh-huh. Esos temas, la lucha contra los oligopolios o los monopolios en la comunicación, esos temas obviamente van a requerir una definición del Parlamento, que es donde reside la soberanía y es constitucionalmente el único organismo que puede regular derechos fundamentales, porque acá estamos hablando de cómo regular la libertad de expresión, de cómo regular el derecho de propiedad de los empresarios, de cómo regular el conflicto que puede surgir entre la libertad de expresión y otros derechos, como la dignidad humana, los derechos de género, derechos de las personas con discapacidad, etcétera. O sea, todo ese abanico de derechos que se juntan en la comunicación son los que en definitiva el Parlamento tiene que terminar de dilucidar, sin perjuicio de lo cual igual el documento ese que yo te comento ya traía algunas pistas, algunas posibles soluciones, etcétera. Pero en un tema fundamental, cuál es el de la regulación de contenidos, con lo que vos empezabas, uh-huh, hablando esta entrevista refiriéndote a los dichos de la senadora Topolansky, justamente ahí nos pusimos todos de acuerdo, estamos el 100% de los actores de acuerdo en que el Estado no debe intervenir directamente en los contenidos, salvo en aquellas situaciones que está permitido por la propia regulación internacional, por los propios estándares de derechos humanos, como por ejemplo los derechos de niños, niñas y adolescentes, que obviamente ahí sí hay un capítulo donde puede haber una mayor regulación. Pero después, en general, en el resto, la coincidencia es no a la intervención en los contenidos. Propusimos entre todos que bueno, que se adopten los estándares del sistema interamericano de derechos humanos en cuanto a libertad de expresión y a regulación de contenidos, derecho a la información, etcétera. O sea que esa parte está solucionada. Lo que sí, obviamente, luego el presidente o el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Industria incluso modificó, fue el tema que es más urticante muchas veces, de la concentración de medios, etcétera.
Claro, claro. Que digamos allí no han prosperado incluso las denuncias que se han hecho.
Claro, yo creo que tenemos un grave problema justamente de regulación, ¿no? Es decir, hoy la URSEC, la Unidad Reguladora del Servicio de Comunicación, que en algún momento se le dio como una ley genérica facultad sobre medios, digamos, para regular el sistema de medios, no tiene ni los instrumentos jurídicos, ni las herramientas, ni el personal, ni la infraestructura para regular este tema. Y por lo tanto, nadie controla, en realidad, si puede venir una persona que es un testaferro de un empresario muy poderoso del extranjero y comprar 10, 11, 12 medios de comunicación en Uruguay y armar un conglomerado de medios, lo cual es peligroso para todos, porque no es un problema solo de la sociedad, también es un problema de los periodistas, de la gente que trabaja en los medios, etcétera. Hay casos, hay ejemplos en Uruguay donde radios del interior con mucha tradición son adquiridas por un grupo y se pasa a retransmitir lo que se produce en Montevideo estrictamente y se pierde en fuente de trabajo, se pierde diversidad, se pierde promoción de lo local, etcétera. Son temas que esos temas, todo el mundo, digamos, moderno, las democracias occidentales lo regulan, o sea, claro. el regulador inglés, para darte un ejemplo, la Ofcom, la Oficina de Comunicación, es un regulador muy poderoso y muy celoso de esas cosas. Y muy celoso de que, si vos sos empresario y querés desarrollar un plan comunicacional en tal lugar geográfico, querés tener una radio, no sé, en el litoral del Uruguay para hacer estas cosas, para hacer periodismo, información, música nacional, etcétera, después te controlan que lo hagas, ¿no? Y no podés tener más de tanto por ciento de la audiencia, porque si empezás a acaparar audiencias te ponen un límite. Eso es así en todo el mundo, ¿no?
Claro, pero tú lo que decís es que acá la voluntad y la intención es que no se produzca una concentración de medios, pero que el organismo que debe controlar no está capacitado para hacerlo.
Sí, y también es cierto que hoy tampoco tiene instrumentos legales, porque hoy hay muy poco la ley vigente, que es básicamente la ley 14.670, que fue aprobada en dictadura, más algunos decretos que la reglamentan. Lo único que dicen es ninguna persona puede tener más de 3 frecuencias y más de 2 en una misma banda, ¿no? Pero obviamente, si ninguna persona puede tener más de 3 frecuencias, nada impide que dentro de un grupo familiar, por ejemplo, y eso pasa en varios casos, bueno, la esposa tenga 2, el esposo tiene otras 2, la hija tiene otras 2, ¿no? Por ejemplo, se ha quedado en el tiempo, totalmente en el tiempo esa regulación. Nada dice, por ejemplo, de que pueda haber un grupo, y hay en el interior, que tenga el canal por cable, el canal abierto, 2 o 3 radios, es lo que se llama propiedad cruzada, que en Estados Unidos, por ejemplo, se regula. En Estados Unidos no se permite que un operador de televisión abierta tenga un diario local, porque se entiende que la concentración de poder informativo en una sola mano es perjudicial. Hay distintos modelos regulatorios. En Uruguay prácticamente no tenemos ninguno, y por lo tanto, básicamente se pueden generar los grupos comunicacionales que se quieran generar, de distintas formas, y hay un control, digamos, de los medios muy amplio. Hay, por ejemplo, está el control que ejerce, por ejemplo, los canales 4, 10 y 12, sobre la televisión abierta del interior, que es un canal, un control a través de contratos y de una sociedad que se llama RUTSA, la Red Uruguaya de Televisión Sociedad Anónima. O sea, los 3 canales forman un paquete de programación y con un contrato se los entregan a todos los canales del interior, a todos los canales privados abiertos del interior. Por lo tanto, el interior está viendo la televisión básicamente que se produce en Montevideo. ¿no?
Después está en los cables, ¿no?
Y después está todo el tema de los cables. Por lo tanto, hay una cantidad de mecanismos de control y de concentración en Uruguay que están operando y que hacen más pobre la comunicación y que la hacen menos diversa, etcétera. Y por ahí nosotros de la sociedad civil lo que estábamos proponiendo, bueno, es comenzar con un camino de darle diversidad y pluralismo a la comunicación.
Bien, vamos a hacer una breve pausa y vamos a retomar este tema junto a Edison Lanza, periodista y abogado, director de CAINFO.
Avances, tendencias y actualidad. 810 Vivo.
Vuelvo a este diálogo con Edison Lanza, director de CAINFO. Estábamos hablando de este anteproyecto de ley de medios, pero me quiero detener ahora, Edison, en otro tema que ha estado en danza por estos días, que refiere a la libertad de expresión y tiene que ver con el designado, todo parece que es así, designado nuevo secretario de comunicación de la presidencia, el uruguayo Quinto Lucas.
Exacto.
De pasaje durante varios años por el Ecuador y ya de regreso aquí en nuestro país, que asumiría estas funciones y que tuvo algunas referencias sobre todos estos temas. ¿Cómo viste sus declaraciones?
Yo estuve leyendo, digamos, en profundidad algunas declaraciones que él hizo en el semanario Brecha, y que después fueron levantadas por El Observador y que dieron lugar a una serie de polémicas, ¿no? A ver, yo creo que en Uruguay, cuando alguien plantea algo sobre el tema de medios y demás, rápidamente se estigmatiza, la discusión se polariza, se politiza, creo como en todos lados. Yo digo, sinceramente, leyendo, ateniéndome a lo que él dijo en Brecha, no las vi del todo con la gravedad que en algunos manifestaron, ¿no? Es decir, él lo que plantea es, bueno, yo con el gobierno de Ecuador no estuve muy de acuerdo cuando criticaban algunos medios, les daban publicidad y no les daban, por otro lado, a otros medios más chicos o al sector comunitario, ¿no? Y eso pasa en Uruguay, o sea, hoy también pasa en Uruguay. Hoy hay una posibilidad de regular la asignación de publicidad oficial de otra manera y eso está detenido también hoy en la Presidencia de la República. Hay un decreto pronto y está detenido. ¿Por qué? Porque hoy el 95% de la publicidad del Estado va a los grandes medios de Montevideo y solo el 5% de la publicidad va a los medios del interior, por ejemplo.
Sí, ¿no? El presidente ha hablado.
Y eso es así, o sea, hay estudios que lo certifican y hoy en realidad, por ejemplo, la prensa del interior vende en su conjunto más que la de Montevideo. Entonces, hay una mala distribución de la asignación de publicidad oficial. Hoy tenemos 120 radios comunitarias operando en el país, legalizadas, con licencias, que pasaron por concursos públicos, y no va ningún centavo de la publicidad oficial a ese sector, cero peso a ese sector, o sea, nadie anuncia en ese sector. Entonces uno se plantea si en algún momento no hay que revisar en Uruguay las normas de asignación de publicidad oficial. Yo creo que sí, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, no quiero esquivarle el bulto a lo que me estabas preguntando, yo creo que sí, que Quinto Lucas de pronto viene con con una visión de una prensa y de un gobierno que están en permanente conflicto y en permanente tensión y en permanente puja. Y yo creo que no es la situación del Uruguay, ¿no? No es la situación del Uruguay. Y creo que va a tener que, si va a ser secretario de comunicación de la presidencia, va a tener que acostumbrarse a este contexto. Si no, va a ser difícil que pueda
ejercer. Se enojó con El Observador, con Búsqueda.
Claro, si uno arranca enojándose, me parece que eso no es no es lo mejor, porque además, en definitiva, bueno, él tiene todo el derecho a la réplica, a decir, bueno, no, lo que publicaron en Búsqueda, voy a hacer tales y cuales precisiones, no es así o no es asá, pero, digamos, aplicar el mismo criterio que puede, o la misma visión que él tiene de los medios de Ecuador, creo que no es en Uruguay del caso. Entre otras cosas porque en Ecuador el gobierno y muchos medios están en una situación de permanente, ya no conflicto, guerra judicial, denuncias internacionales, etcétera, cosa que hoy no ocurre en Uruguay. El presidente habla, notoriamente habla, por ejemplo, con su presidente, el presidente del cual él va a ser su secretario de prensa, habla toda la semana con el semanario Búsqueda, o sea, basta leer Búsqueda para uno darse cuenta de que tiene un muy buen diálogo con Búsqueda, y bárbaro, fenómeno por Búsqueda, ¿no? En definitiva, y que hay distintas visiones hoy en el país, en la prensa, que se exhiben y se confrontan con naturalidad, o sea, y en definitiva no creo que la tergiversación y la mentira sea el modus operandi de los medios en Uruguay ni de los periodistas en Uruguay. Yo soy periodista, escribo en el semanario Brecha, y bueno, todos tratamos de hacer lo mejor posible en nuestro trabajo, ¿no? Es decir, que después haya, obviamente, como cualquier ser humano, nos podamos equivocar o podemos tener un error.
Claro.
En fin.
No, está bien, pero digamos que el secretario de comunicación de la presidencia, así, ponga etiquetas, mentiroso, tergiversador, es complicado, ¿no? Es
complicado.
No, y sobre todo, fue el estilo de su antecesor en el cargo, ¿no? De Gonzalo Carámbula.
No, para nada en ese sentido, para nada. También es cierto que, yo digo, bueno, hay estilos, ¿no? Sin etiquetar, porque me parece que eso no vale, que el gobierno, digamos, salga a puntualizar, bueno, esta información no es correcta, además, porque muchas veces cometemos imprecisiones.
Ah, pero
yo te voy a decir una cosa, lo escribí esto en Facebook. A mí me pareció que el versionado que hace el Observador de las palabras de Lucas no reflejan su pensamiento, lo que dijo él en Brecha. A mí me parece que toman parcialmente algo de lo que él dice y titulan diciendo el secretario de la presidencia ve contradictorio darle publicidad a los medios críticos. Él no dijo eso, vos lees toda la frase y él dijo, yo no estaba de acuerdo en que se le diera publicidad justamente a los medios críticos y no se le diera nada de publicidad a los medios chicos, a los medios comunitarios, a otros medios que él entendía que incluso en algunos casos podían apoyar al gobierno, en fin. Entonces, bueno, demos toda la información completa. Él dice, yo creo que hay que revisar las normas de asignación de publicidad oficial. Y bueno, el Observador ha sacado editoriales contra la posibilidad de regular la asignación de publicidad oficial. Entonces digo, también, digamos todas las cosas como son. Me parece que una discusión abierta, democrática, es lo mejor. No estoy de acuerdo para nada con etiquetar, porque notoriamente sé que los periodistas no obedecen a una discusión ideológica en ese caso.
Edison, ¿en qué va a terminar, volviendo al tema anterior, este proyecto de ley de medios? Ya, tú decías, ya está redactado, ya está pronto. ¿Qué falta ahora?
No, falta que el presidente lo envíe al Parlamento.
Y que el que lo haga suyo, de alguna manera.
Claro, sí, que el Consejo de Ministros lo firme y lo envíe al Parlamento. Ojo, puede haber una iniciativa ciudadana y que el proyecto entre con la firma de algunos diputados al Parlamento, o este u otro proyecto, y se empiece a discutir. Yo creo que ahí nos tenemos que hacer una autocrítica, las organizaciones de la sociedad civil, en el sentido que trabajamos mucho pensando o confiando en que este proceso que había alargado el gobierno en el año 2011 finalmente iba a llegar al Parlamento. Y creo que tal vez en algún momento debimos haber ingresado un proyecto de ley a través de, como hicimos con el proyecto de ley de acceso a la información pública en su momento, ingresó como una iniciativa a la sociedad.
No haber quedado en manos ahí del Ejecutivo.
No haber quedado en manos del Ejecutivo, porque notoriamente
se marca los tiempos.
Claro, y se ha demorado mucho más de lo que debe. Y además, otra cosa que es muy clara: si esto no entra ahora, en marzo, abril, al Parlamento, ya después ingresamos en tiempos electorales, y creo que es ingenuo pensar de que los parlamentarios van a discutir, de cualquier partido, van a discutir una agenda de medios o una regulación de medios nueva cuando están negociando la pauta publicitaria, los espacios.
Es decir, podemos estar en la antesala del entierro de esto también.
Yo creo que estamos en un momento clave, ¿no? Y lo otro que creo que por lo cual es muy necesario es que estamos en medio de un proceso de asignación de frecuencias para la televisión digital abierta.
Suspendida.
Que hoy está suspendida. Pero si eso se llega a concretar, va a cambiar radicalmente el panorama de la televisión. O sea, históricamente estamos acostumbrados a tener 4 opciones en la televisión y vamos a poder ver, si esto se concreta, entre 15 y 20 opciones. Y por lo tanto creo que todo ese mundo de la comunicación, que sigue creciendo con naturalidad porque está bien, debe tener algunos parámetros para su funcionamiento. Incluso debe tener, y esto sí está incluido en la ley, un organismo regulador independiente, ¿verdad? Independiente del Ejecutivo, independiente de los poderes de los partidos políticos, es decir, un organismo independiente que pueda aplicar una serie de regulaciones.
Crece, digamos, la cantidad de medios cuando se venga la televisión digital, crecen las adjudicaciones, crecen esto y aquello, se amplía la diversidad, lo que no crece es la torta publicitaria, ¿no?
Bueno, esa sí es una...
De donde viven casi todos. Eso es complicado, ¿no? Pero es otro tema, ¿no?
Eso es complicado. Y también, bueno, habrá que ver, capaz que hay algunos nuevos mecanismos ahora a través de Internet, de financiamiento, aunque es cierto que nada, hasta hoy, nada ha sustituido a los anunciantes y, bueno, en el caso del cable al abono, ¿no?
Sí, señor. Bueno, tenemos que quedar por aquí. Le agradezco al titular de CAINFO, Edison Lanza, estos minutos.
Bueno, gracias, Mauricio, nuevamente por la invitación.